contacto con las autoridades del CRI, con las autoridades de ASIM, para que logremos garantizar que estos diálogos se hagan siempre sin acudir a las vías de hecho.
Señor ministro, le cambio el tema. Las consultas previas en Colombia están... ¿son decisiones de su despacho?
Las consultas, el procedimiento de consultas previas, sí, señor. Hay una dirección de consultas previas que es la encargada de hacer esos procedimientos cuando la ley obliga por la presencia de comunidades indígenas o afros en algunos territorios del país a hacer la consulta previa para adelantar obras de interés general.
Pues, ministro, es que imagínese que ayer despertamos un poco confundidos. La revista Semana le da carátula a la odisea de invertir en Colombia. Y es muy crítica del sistema que existe hoy en Colombia. Habría que mover una cantidad de obstáculos que permiten, o mejor, que impiden la realización de grandes obras y ahuyentan a los inversionistas nacionales y extranjeros. Es muy crítico el artículo, muy crítico. Leemos también una entrevista en El Tiempo del doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, hablando de las grandes ventajas que tiene hoy Colombia como país para invertir. Y la Corte Constitucional es noticia porque falló a una ONG, a favor de una ONG, al tumbar las llamadas áreas estratégicas mineras que hacen parte de la anunciada locomotora minera. Le pregunto a usted sobre las consultas previas porque el artículo dice que el mecanismo de las consultas previas existe en Colombia desde la Constitución de 1991 y se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el sector privado, a pesar de lo loable de la figura que busca involucrar a las comunidades en los proyectos que las impactan. El tema se desbordó. En distintas partes del territorio nacional han surgido asesores que cobran millones de pesos por intermediar entre las comunidades y las empresas y han convertido este mecanismo en un negocio, en un chantaje para los inversionistas que muchas veces caen en la trampa y pagan para acelerar los procesos. En otro hecho insólito, algunas comunidades han surgido de la noche a la mañana cuando las obras están en plena marcha y ya cumplieron los trámites legales ante las autoridades, dice Semana. E incluso cuando el Ministerio del Interior ha verificado, certificado, cuáles son las comunidades objeto de las consultas. Como si fuera poco, las peticiones de estas son, en algunos casos, desmedidas. Más parecen buscar llenar los vacíos históricos que ha dejado el Estado en materia de salud y educación que requerimientos y mitigaciones asociadas con el impacto de los proyectos. Ministro, ¿esto es cierto?
A ver, Julio, no es tan cierto. Hay que mirar este tema con el mayor equilibrio posible. La consulta previa es un derecho legítimo, un derecho fundamental de las comunidades indígenas y afros del país. Hoy en día no hay en el Ministerio del Interior y en un grupo que se llama los PINES, Proyectos de Interés Nacional Estratégico, que permanentemente se reúne para revisar los procedimientos de consulta previa, no hay un solo proyecto de importancia para el país parado por consecuencia de el procedimiento de consultas previas al interior del Ministerio del Interior. Lamentablemente la Corte Constitucional, en algunos casos, en eso tiene algo de razón el artículo, después de que el Ministerio del Interior ha certificado la no existencia de comunidades, se han presentado demandas de algunas comunidades y ha tomado en dos o tres proyectos medidas cautelares para suspender la ejecución de los proyectos. Pero yo creo que, y también en algunos casos, no es la generalidad, se presenta la situación que usted acaba de leer de comunidades que consiguen asesores jurídicos que terminan utilizando el mecanismo de la consulta previa para chantajear a quienes van a realizar los proyectos, pero son casos aislados y excepcionales. El mecanismo ha venido avanzando de manera bastante importante y positiva en el Ministerio del Interior. Ya hoy en día las consultas previas no se demoran. Hay que recordar además, Julio, que la consulta previa no necesariamente implica que tiene que llegarse a un acuerdo con la comunidad. La obligación es la de consultar. Si no hay un acuerdo, se cierra la consulta y se deja esa constancia del no acuerdo, pero la obra puede iniciarse. Lo que sí tenemos que hacer, y estamos trabajando en el Ministerio del Interior, pero necesitamos avanzar en concertación con las comunidades indígenas y afros, es en la expedición de una ley estatutaria que regule plenamente, para no dejar ninguna duda jurídica y para no dejar a la interpretación solo de la Corte Constitucional estos temas, regule totalmente el procedimiento, una ley que obviamente tiene que ser consultada con las comunidades indígenas y afros, y en la cual venimos trabajando desde hace meses y esperamos presentarla al Congreso el próximo 20 de julio para despejar cualquier duda al respecto. Pero en conclusión, no se puede responsabilizar al procedimiento de las consultas previas del freno a la inversión en Colombia. Ese procedimiento hoy es ágil, los empresarios lo reconocen, en el caso del Ministerio del Interior, que estamos avanzando en la eficacia y agilidad del procedimiento, pero sin duda alguna hay que regularlo para evitar que algunos avivatos, de manera excepcional, pretendan obtener beneficios económicos a costa de un derecho fundamental que tienen las comunidades indígenas y afros del país.
Pues Valeria, me dice un importante inversionista del sector minero que lo que está denunciando la revista Semana y lo que le estamos preguntando al ministro Cristo es el pan de cada día, Valeria.
Es que eso le quería yo justamente preguntar al ministro Cristo, porque es que en realidad esto no es una excepción, esto no se ocurre de manera excepcional. La consulta previa es tal vez la traba más grande que tienen los proyectos extractivos en el país y los de infraestructura, y esto ocurre como regla general en casi todos los proyectos. Y si bien es un mecanismo constitucional, el ministerio también ha sido pasivo en no poder muchas veces acercar a las comunidades con las empresas para garantizar que este proceso sea mucho más eficaz, y eso se ha ocurrido. Y si uno simplemente pregunta en el sector extractivo, la mayor preocupación que tienen es esa, es que ellos entran a un proyecto, invierten una plata y de pronto, si bien es por culpa de la corte o también porque esas consultas se hacen eternas y no hay como certidumbre ni seguridad jurídica en cuanto a cómo se va a desenvolver ese proyecto.
Eso no es cierto. Simple y sencillamente no pueden tomar el caso de dos o tres proyectos para generalizar la situación en el país y para afectar un derecho fundamental que tienen esas comunidades. Algunos sectores radicales quisieran eliminar el derecho de la consulta previa que tienen estas comunidades. Es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, que se ha venido regulando bien, y que tenemos que entender que el impacto en el territorio de muchas de esas obras preocupa legítimamente a las comunidades, y los proyectos deben hacerse de una manera, digamos, una manera ajustada a esos impactos en el territorio. Quienes han abordado esos proyectos de una manera racional y se ha hecho la consulta, que es la mayoría de los casos, el más alto porcentaje, el proceso sale bien. Obviamente en algunos casos hay dificultades, o porque las empresas no abordan el proyecto con toda la responsabilidad social, o también, vuelvo e insisto, porque hay algunos avivatos y algunas comunidades, es cierto eso, que pretenden obtener unos beneficios extravagantes. Pero vuelvo y le digo, la consulta hoy tiene un término fijo, no se prolonga indefinidamente en el tiempo como hasta hace algunos años, y el previo consentimiento de las comunidades no es un requisito para iniciar las obras. El requisito es hacer y hacer bien el procedimiento de la consulta, que es como se viene haciendo. No solamente, ahora no hay que confundir la consulta previa a las comunidades con la licencia ambiental, por ejemplo, en la ANLA, que es otro tema que obviamente requiere el trabajo de los empresarios en las distintas regiones del país.
Ministro, gracias por atendernos. Le deseo una feliz semana.
Bueno, muchas gracias, Julio. Un saludo muy especial.
Se levantó el paro.